Este es el episodio número uno de Mentores con Rafa Ibarra. En este podcast platicaremos con Jackie de la Torre. Jackie de la Torre tiene una empresa de consultoría que se llama Crece y nos compartirá su historia, su crecimiento profesional y nos hablará de un tema que ahorita las empresas deben de poner mucha atención en él, que es la NOM 35, la cual viene a revisar todo el tema de la cultura laboral, el estrés que la empresa o el trabajo le genera a los empleados. En este episodio tengo la gran fortuna de tener como invitada una gran amiga y una gran mentor para mí. Cuando se me atora la carreta, es a la primera a la que le hablo y la verdad casi siempre me saca de mis atoros. Jackie de la Torre, me gustaría que nos platicaras quién eres, desde tu origen, así como los cómics, dónde naces, dónde creces y cómo te fue en la escuela, que nos platiques quién eres.
Ok, pues muchas gracias, mi negro. Tú sabes que son más de 20 años de amistad, así que salud con este
salud.
Café tropical. Y muchas gracias por invitarme también, para mí es un honor. Sabes que casi todos los días que hablamos te digo que eres como mi sensei porque me prendes las ideas de todo lo que vamos a hacer, entonces... Igualmente es un honor poder compartir el espacio contigo.
Gracias.
Y en este podcast, ¿no? Me encanta. Pues mira, ¿quién soy? Yo nací hace algunos ayeres en el Estado de México. Muy chiquitita me vine a vivir a Tijuana, entonces 100% tijuanense, respondiendo a esa pregunta. Recuerdo una infancia muy divertida con mi familia. Siempre hemos sido una familia sumamente unidos. Tengo un hermano menor que es un tipazo, nos llevamos increíble.
Sí, lo conozco. Saludos a Lala.
Saludos al que ahorita anda de viaje de trabajo. Y de niña fui sumamente dedicada a la escuela. Me encanta estudiar. Yo creo que eso es algo que ya... Por eso soy como soy y me dedico a lo que me dedico. Yo ahorita les voy a platicar qué hago. Pero me fascina la escuela, entonces siempre fui un estudiante... No un genio, pero sí destacada, disciplinada, muy dedicada.
¿Pero se te facilitaba la escuela o era te iba bien porque eras muy dedicada?
Se me facilitaban algunas y otras sí me enfocaba y me dedicaba. O sea, un clásico para mí, el ser demasiado dedicada era química porque no era una materia que a mí me encantara, pero algo tenía muy claro desde niña es que podía no gustarme, pero sabía que yo tenía una responsabilidad de salir bien en esa materia, porque mi objetivo era salir siempre con un promedio alto, exentar exámenes y demás, ¿no? Esos beneficios de poder dedicar bien a la escuela.
Sí.
Después, bueno, con el paso de los años, me enamora la idea de estudiar mercadotecnia, que es una carrera que amo, que me encanta. Y me orienté por la parte comercial. Yo tenía dos perfiles muy claros. Uno es la parte comercial en cuestión de marketing, ventas. Y el otro perfil que tenía era la parte humanística. Entonces había por ahí una intención de estudiar medicina. Quería estudiar médico forense y trabajar en el ejército. Sí, el otro extremo. Pero por situaciones de la vida no se dio. Entonces esa parte humanística ahí se quedó como guardadita. Estudió marketing, trabajé en varias empresas afortunadamente muy grandes, entre empresas de consumo, de comida rápida, de lácteos y derivados, de telecomunicaciones, hasta movilidad de vertical, que fue la última, grupos gasolineros. Entonces, en ese aspecto, una parte para mí crucial y por cuestiones de ética ha sido siempre no repetir la misma industria, porque me parece que cuando tú trabajas en dos empresas de la misma industria y con diferente camiseta, es imposible que puedas borrar lo que aprendiste en una y te lo vas a llevar a la otra. Entonces, te lleva cierta ventaja, que para la empresa nueva es bueno, pero al final del día sigues vendiendo lo mismo. Si vendes leche, vas a vender leche. Si vendes pan, vendes pan.
Déjame hacer un paréntesis ahí porque recuerdo hace, corrígeme si estoy mal, aproximadamente 11 años,
que coincidimos en la oficina con un gran amigo, con Andrés Hernández, en un proyecto.
Ajá.
Tomaste una decisión muy fuerte. Estabas en una Y donde podías tomar la decisión de emprender ya una consultoría.
11 años.
A los 11 años. Y se te presentó una oportunidad de irte a una empresa muy grande que vende leche. Que no decimos su nombre para no meternos en cosas. Pero ahorita que comentas cómo era tu perfil en la escuela, toda la preparación que tienes, ya tenías un buen camino recorrido en el tema empresarial, en varias empresas fuertes, una de atención a clientes y servicios de aquí de Tijuana, que todo Tijuana trabajó, yo creo casi todo Tijuana, a muy buen nivel. ¿Cómo tomas esa decisión de decir, no, ahorita no me voy por el camino de emprender y mejor me voy por el camino de una empresa muy grande? ¿Y por qué tomas esa decisión? Porque creo que esto nos va a ayudar para una pregunta que tengo para un tema que viene un poco más adelante.
Fíjate que algo dentro de mí siempre he creído que tengo un yo interior, y ese yo interior me habló a tiempo para decirme que no estaba lista para emprender, que no era mi momento. ¿Cómo lo supe? Porque empezamos un proyecto antes y yo con un cliente que es dueño de varios bares y restaurantes aquí en Tijuana,
sí,
hacerle una recomendación, una sugerencia para el tema del negocio. Y bien, o sea, le gustó, pero hubo como varias señales en el camino donde no es el momento, vamos a cambiar de concepto, en fin. Entonces yo dije, a ver, quise hacer un análisis y decir si realmente era esto, si me sentía apasionada y feliz y si me gustaba el proyecto. Tú sabes que estábamos súper metidos y por algo nació el nombre de Inc., ¿no? Que hoy Andy está trabajando con esa marca. Entonces, cuando viene esta parte, la ley, quise ser muy honesta conmigo. Chin, ya dije la marca. Ni modo, se me fue.
Patrocinadores a futuro.
Cuando viene esta oportunidad de crecer, quise ser muy honesta conmigo, y eso es cosa complicada cuando sabes que económicamente te está yendo muy bien, que profesionalmente tienes reconocimiento. El ego nos gana muchas veces.
Sí, claro.
Entonces, el ser honesto contigo mismo, el poner los pies en la tierra y ser claros, a veces es difícil. A mí me ayudó muchísimo mi papá, que lo amo, y él me decía, ¿cómo te sientes tú? O sea, a estas alturas de tu vida, ¿cómo te sientes preparada para emprender? ¿Qué variables ya consideraste? Entonces, me orientó mucho en esa plática que tuve con él, y entonces descubrí que me faltaban muchas cosas todavía por aprender. El ser humano no termina de aprender.
De acuerdo.
Hasta el último día de su vida, no dejará de aprender. Entonces, sabía que, y ese yo interior me decía, te falta ir a aprender, romperte la cabeza en un escenario donde hay una competencia muy grande, donde hay gente muy preparada, en una ciudad grande donde vas a tener muchos retos, la parte profesional, la parte personal, pero también es un espacio donde te vas a encontrar contigo mismo, en la parte profesional, la parte personal.
Sí.
Porque al final tú vas a ir a demostrarme que estás hecho allá. No es que aquí de alguna manera es tu ciudad, te sientes tranquilo, si algo sucede, te quedas sin chamba, pues dices, bueno, tengo mi familia, tengo mi casa.
Y tu sistema de soporte.
Y tienes un sistema de soporte, tienes un muro de contención. Pero cuando te vas a una ciudad que realmente no conoces, que nunca has trabajado allá, que no has vivido el día, el rush, entre el tráfico, entre el sentirte solo de repente, porque no hay nadie en tu casa, vives solo,
sí.
El quedarte sin agua, sin luz, sin gas, el de repente que dices tú, ya no tengo o sea, tienes que, digo, yo ya tenía años viviendo sin mis papás,
okay.
Pero de alguna manera sabes que emocionalmente tienes ese confort, ese colchoncito, allá no lo tienes, la distancia es distinta, ¿no? Entonces, es un gran challenge. Entonces, mi yo interior me dijo, vete. Y fue cuando platicaba con Andy y contigo y les decía, híjole, es que me encanta el proyecto, pero sé que necesito esas herramientas, esos gadgets que voy a tener allá, porque el día que yo regrese, voy a regresar desde otra perspectiva. Y así fue. aprendí muchísimo. Yo dejé la organización 7 años cumplidos justamente y decidí hacerlo el último día del mes en el que me contrataron, 7 años atrás. Y entonces empecé a emprender. En ese proceso pasaron muchas situaciones muy padres de manera personal que las amo, las valoro y que a lo mejor alguien promedio me va a decir, oye, pues, ¿cómo que te pasen estas desgracias? Yo no les llamo desgracias. Me hicieron crecer como ser humano, pero también valorar y entender para dónde yo quería hacer mi vida. Entonces dejo la organización y empiezo a emprender. Trabajaba para una empresa de transformación y liderazgo, que es un tema de coaching. Me enamoro del proceso. Mi entrenadora me dice, oye, tienes el perfil total. Eres un poco rebelde porque no eres tan apegada como al proceso, pero tienes el talento. Entonces empecé a explorar, me empecé a preparar, me gustó. Y justo ahí me conecté otra vez, como la primera vez que me hablaron de que yo tenía ese perfil, ¿no? En la parte humanística. Y dije, voilà, está perfecto. Digo, marketing me encanta y es algo que yo lo tengo que hacer en mi negocio ahora y lo hago con mis clientes, pero sabía que esta otra parte ya me estaba llamando. Entonces me empecé a preparar. Me dio un hambre de conocimiento muy grande. Los últimos 3 años que estuve en Ciudad de México, me llené de libros, así. Yo creo que me traje fácilmente unas 5 cajas de libros cuando me regresé. Pero empecé a aprender mucho sobre el tema del ser humano, tanto científicamente con la parte holística. Y dije, esto me encanta. En algún momento lo voy a hacer.
Entonces, déjame, te interrumpo un poquito. Entonces, de tus 2 perfiles que tenías, que habían identificado temprano en tu vida, te diste la oportunidad de explorar y trabajar en uno y por aras del destino o por una decisión más bien tuya regresas al otro porque te encuentras con él en tu práctica profesional y dices, ¿sabes qué? Sí, sí me gusta y aparte me dicen que tengo las aptitudes, entonces lo empiezas a explorar. Yo escucho mucho la parte de libros, yo casi no leo, la verdad. Yo escucho muchos podcasts, leo mucho internet, de los temas que a mí me gustan.
Pero
todo el día
eres
estoy...
un hombre muy culto digital.
Pues diremos que soy muy metiche, ¿no? Pero algo que he notado de personas que admiro es que son muy autodidactas. ¿Qué tan importante es esa parte de decir, sabes qué? Yo digo, yo sé que tienes estudios, posgrado, pero ¿qué tan importante para ti y para las personas que es que puede ser esa parte? Espérate, me gusta este tema y no tengo que ir a una maestría, no tengo que ir a un diplomado, o sea, yo agarro y me clavo con el tema, busco libros, busco publicaciones en internet, escucho fotos. ¿Qué tan importante es esa parte para ti y qué tan importante creo que sea para quien quiere crecer y no esperarse a que se lo vayan a dar a una escuela?
Es fundamental porque al final la escuela tiene un programa y voy a hacer un comentario y me voy a retirar lentamente. Y lo digo por experiencia porque yo tengo ya 2 años dando clases en una de las mejores universidades aquí en México y me siento súper feliz trabajando con educación continua en la parte de diplomados.
Que está en el lago.
y me encanta la docencia, pero también sé reconocer que esta universidad ha hecho grandes, esta institución hace grandes esfuerzos por enriquecer los programas educativos que se manejan en la SEP. De alguna manera los programas están, que así los veo, y me hago responsable con mi comentario, están muy orientados a que todos pensamos, hacemos y tenemos las mismas capacidades o las mismas habilidades, y eso no es cierto. Entonces, desde ese momento limitas al estudiante, desde una edad muy temprana, evaluándole y poniéndole una calificación. Puedes tener chicos que son extraordinarios en el tema de las bellas artes, extraordinarios en el tema de filosofía, pero no son nada numéricos ni estadísticos. Entonces, ¿por qué vas a tronar a alguien en cálculo si él no se va a dedicar a ser científico, si él no se va a dedicar a ser matemático, si él no se va a dedicar a nada que implique el tema de la matemática? Pero a lo mejor puede ser un extraordinario bailarín de ballet. Ajá, entonces, bueno, y también a eso le sumo el tema cultural. Cierro paréntesis. ¿Por qué es tan importante ser autodidacta? Porque te va a ayudar y es un camino para el autoconocimiento, para enriquecer tu acervo cultural, para que te prepares a nivel profesional y puedas afinar ciertos detalles que el mismo programa o la misma escuela no te lo va a dar. Ahora, algo muy importante que sí suma es que cuando tú lees, te encuentras analizando situaciones y te va a dar una perspectiva para ver la misma situación de diferentes ángulos. Y entonces poder tener mayor información, mayores posturas, para que puedas decir cuál es la más conveniente para solucionar una situación o un problema.
Como
seres humanos, vivimos solucionando problemas, pequeños, grandes, mayúsculos, pero no nos damos cuenta. Desde el momento en que tú sales de tu casa y decides qué camino tomar, tienes dos o tres opciones para llegar a un mismo punto, y ahí ya solucionaste un pequeño problema. Y veamos como en las matemáticas. En las matemáticas, las operaciones o las ecuaciones siempre se les llamaba problemas. Porque era un análisis que tenías que hacer a una situación o a una ecuación. Entonces, sí, yo recomiendo mucho. Cada persona sabe qué tipo de lectura le gusta. A mí me gusta meterme en un poco de todo, porque al final, en mi experiencia profesional, al no repetir industrias, esa fórmula me ha funcionado, porque tengo perspectivas de diferentes sectores. Entonces, yo recomiendo mucho que empiecen con algo que les venga bien, que se sientan cómodos. Ahora tenemos muchos medios gratuitos que no te cuestan, que lo único que te cuesta es que aprietes con tu dedito, busques, haz un research y que estés dispuesto a dedicarle tiempo. Y si no eres de leer y agarrarte un libro, yo, porque a mí me encanta el olor de los libros, las pastas, y sabes que cuando me voy a una librería no compro uno, puedo comprar 10 libros, y esa es de las inversiones más grandes. Puedo no comprarme una bolsa, pero libros sí me los compro.
Saludos a la Meche. Inside joke.
Entonces, sí es bien, bien importante. Y puedes tú, tu medio, por ejemplo, son los podcasts. Está perfecto, porque es información que te va nutriendo y además te permite hacer otras actividades mientras lo escuchas.
Sí, a mí, digo, comentaba yo que casi no leo libros, o no leo, casi no leo, porque sí leo de repente. Pero los podcasts me han venido a dar una herramienta que me permite, como tú dices, en lo que manejas, en lo que te terminas de arreglar, en lo que estás haciendo cosas en la casa o cosas rutinarias que te permiten poner atención a un audio que te va a ir educando en los temas que a ti te interesan. Entonces, a mí los podcasts, la verdad, me han, creo yo, enriquecido mucho en los temas que a mí me interesan. Y hablando de los temas que me interesan, hay un tema que está ahorita, pues no quiero decir en boga, porque no es una moda tal cual, sino que es una NOM que viene, creo yo que el nace de un buen punto, o sea, el cuidar a los empleados. Por ejemplo, en Tijuana tenemos mucha industria extranjera, y a la hora de valorar Tijuana, pues valoran la parte laboral, obviamente, y ven en los desde cuánto gana un empleado, el tema de los sindicatos, que es un poco amarillo.
Ajá.
Para algunas empresas, el tema de reparto de utilidades, que pues algunas no están acostumbradas a ello. Y ahora esta NOM 35, que la voy a plantear de una manera muy coloquial, y muy de, pues, sin conocimiento de causa. La NOM 35 habla de que tú como empresa te tienes que preocupar del estrés que puede tener tu empleado, del estrés que le genera su trabajo, tanto por la carga individual que él tiene por sus responsabilidades como el ambiente laboral. Entonces, creo que nace de un buen, viene o nace desde un muy buen punto, que es cuidar al empleado, ¿no? Pero también creo, por como es nuestra cultura laboral en México, digo, si hay empleados que se cortan un dedo para que le den una indemnización, pues este tema del estrés, a como yo lo percibo, es: ¿sabes qué, jefe? Estoy bien estresado, no puedo venir a trabajar, y si no me cuidas, te pueden multar hasta con $500,000. Entonces, digo, lo planteo de una manera muy, muy abrupta, pero pues para eso también es la invitación a Jackie, que es un tema que estás manejando, estás asesorando a varias empresas en este tema. Entonces quisiera que nos platicaras qué es esta NOM 35, y pues me aclares mis dudas y le ayudes a muchas otras personas que, como yo, a lo mejor no la entienden, y que definitivamente, siendo una norma, pues las empresas le tienen que poner atención, porque hay auditorías, y después de esas auditorías pueden venir multas, y pues para cualquier nivel de empresa, pues una multa siempre puede, pues si no truncar la empresa como tal, pero sí afectarla significativamente. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de la NOM 35?
Claro que sí. Mira, con el tema de la reforma laboral surge esta NOM 35 que, como bien comentabas, el origen es por un punto muy positivo. Sin embargo, cuando estamos hablando del tema emocional, estamos hablando del ser humano, todo es relativo.
Correcto.
Y todo es interpretativo. Yo puedo pensar que porque encontré tráfico ya me estresé y eso me va a provocar un día de estrés en el trabajo, y entonces yo puedo dar una interpretación de manera ambigua en que me provoca estrés mi trabajo porque el trayecto hacia acá es estresante, ¿no?
Correcto.
Estoy siendo muy exagerada en el tema, pero la realidad es que las interpretaciones son personales, y el estrés, aunque existe hoy pruebas y existen valoraciones médicas donde definitivamente el médico te dice, oye, pues es que necesitas... ¿Cómo identificamos el estrés? Cada persona lo somatiza de manera diferente. Entonces, a lo mejor hay quien se le cae el cabello, hay quien le da taquicardia, quien tiene arritmias, quien empieza a tener colitis y demás. Entonces,
a mí me tiembla el ojo.
O que te tiembla, por ejemplo, el ojo. Entonces, cuando vas con el médico te pregunta cómo andan tus niveles de estrés. Entonces, para nosotros, nuestra señal es de uff, mucho. Por eso se atribuye que ciertos síntomas o padecimientos están vinculados con el estrés. Pero al final no sabemos si realmente esta persona que tiene colitis se la pasa comiendo birria todos los días, cosas irritantes, ¿sabes? Entonces, no ando rayando mal.
Ah, okay.
Pero ahí puede haber otros orígenes que estén generando ese padecimiento. Ajá. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema de la NOM. La NOM es una norma donde unidades de verificación van a acudir a las organizaciones, y las organizaciones, para este efecto, la NOM las divide en un tabulador en función del número de empleados. Para todas las empresas que nos estén escuchando ahorita que tengan 16 de 0 a 16 empleados o 16 colaboradores, no aplica. Pero
okay,
es muy importante que no se confíen, que hagan una evaluación de clima laboral, que revisen las condiciones de seguridad y higiene de su trabajo, de sus empresas, que revisen también el tema de cargas de trabajo, que revisen también si, y eso es importante, si las personas que tenemos trabajando en las diferentes posiciones tienen las competencias para poderlo hacer. Porque el tener a una persona en una posición donde no tiene las competencias puede generarle estrés porque no lo sabe, no sabe cómo manejar ciertas situaciones, o no tiene conocimiento y le implica un doble o triple esfuerzo el poder generar o hacer una tarea o dar un resultado. Por otro lado, las empresas que sí son acreedoras a esa verificación, que es importante, voy a empezar con las recomendaciones que deben de tener. Uno, documentar todo. Y eso es algo crucial. Contratos de trabajo actualizados, si son individuales, si son colectivos. Tener actualizado las políticas y el código de conducta, tener actualizados documentación que son importantes, que tienen que ver con seguridad e higiene, tener actualizados o llevar a cabo las medidas de sanción cuando un colaborador no realiza las tareas. ¿Por qué? Porque cuando seas acreditable para una verificación por parte de las unidades verificadoras, si hay una dentro de la evaluación, sales con altos niveles de estrés en un área determinada, lo primero que te van a preguntar es qué estás haciendo, o por qué estas personas determinadas, o por qué este grupo en esta área está arrojando un resultado que tienes altos niveles de estrés, o estás en un factor de riesgo psicosocial, que no necesariamente tiene que ver con estrés, pueden ser otras situaciones de factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, que no tengas antiderrapante en las escaleras, que a lo mejor tengas un baño para tienes una
y que no sea suficiente para el número de empleados.
Para el número de empleados, o que a lo mejor tú dices, oye, tengo un hombre y tengo puras mujeres y nada más tienes un baño para mujeres. Ajá, o sea, como situaciones así, por poner ejemplo. Entonces, cuando tú tienes toda la documentación, la unidad de verificación va a tener un respaldo para el cual partir y tener, pues te le dan de cortar. Por otro lado, es que es bien importante que si no tienes un estudio de clima laboral, lo hagas. no te esperes hasta que llegue la unidad de verificación, porque eso te va a dar un panorama de cómo está en este momento el clima en tu empresa y puedes detectar varias cosas. Incluso quienes nos dedicamos a esto, construimos los reactivos de cada encuesta de clima laboral en función de lo que quiere explorar la organización. Si nunca lo has hecho, que hagan una evaluación, un cuestionario
general,
pero que tengas suficientes reactivos para que tengas la suficiente información para entender a detalle dónde requieres trabajar. Si ya tienes esta buena práctica, entonces corre un último estudio para que tengas los datos recientes y empieza a armar un plan de trabajo para que estos puntos que te están saliendo como focos rojos, antes de que empiece a aplicarse la norma, que es en el mes de octubre, tú ya tengas a lo mejor el ánimo o la organización, pues de alguna manera controlada en esos puntos. Ajá. No es, y no me refiero a tapar el sol con un dedo, esconder todo debajo de la alfombra, no. Que realmente lo soluciones. Y por otro lado, requieres trabajar en una cultura de accountability. ¿Por qué? Porque los colaboradores también van a tener obligaciones con esta norma, no solamente las empresas. Y entre ellos, dentro de algunas obligaciones puede ser desde acudir a evaluaciones, cumplir con ciertas tareas. Y aquí es la parte crucial para que tú puedas evitar en la medida de lo posible una multa. Si los colaboradores no lo hacen, por ejemplo, digamos que en una empresa, en una maquiladora, donde requieres forzosamente usar el equipo de seguridad, tienes alguna persona que no lo está usando adecuadamente, lo tienes que documentar. Porque si esa persona se llegara a accidentar, no solamente vas a cubrir el protocolo que hoy se cubre, pero viene a como esta NOM, lo va a evaluar como un factor de riesgo psicosocial, no como imprudencia del trabajador. Entonces, si tú tienes documentos donde él se le entrega al equipo de seguridad y higiene, donde él se hace responsable y tiene conocimiento del uso adecuado, donde él sabe que su obligación es utilizarlo, pasar por una aduana, sanitizarse las manos, no usar perfume, no usar joyas porque se puede notar en la máquina tal. Entonces, teniendo todo eso documentado, es un backup que tienes cuando la unidad de verificación te lo pida. Entonces, ahí, de alguna manera, estás teniendo tú un respaldo.
De tal manera que pueda la empresa, digo, como empresa te tienes que proteger, ¿no? O sea, deslindarse de esa responsabilidad.
Así es.
Y decir, yo como empresa cumplí con los procedimientos que tengo que cumplir, y aquí están los documentos que avalan que yo le llamé la atención por no utilizar las herramientas necesarias de la manera adecuada, ¿no?
Sí, y te puedo decir que yo me he llevado sorpresas en empresas grandes y pequeñas donde incluso no tienen actualizados los perfiles de puestos. Las industrias cambian todo el tiempo, las necesidades cambian todo el tiempo y hoy tenemos un factor generacional. Entonces, nuestros esquemas de trabajo o nuestros esquemas laborales no están necesariamente actualizados con la situación que vivimos a nivel de generación. Tenemos millennials que hoy, y digo, me acaba de llegar un mensaje de mi millennial, que me dice, saliendo de juntas después de las 6:30 de un proyecto que trae, no voy a atender, no puedo atender nada. O sea, yo en mis tiempos a esa edad, yo decía, le digo, le puedo decir tonterías así como
claro,
para hacer. O sea, yo le diría eso a mi jefe y me rompe el hocico.
Claro. Sí.
Hoy yo no le puedo romper el hocico a un millennial, ¿me explico?
Sí.
Entonces no esperemos que las cosas operen de la misma manera. Entonces nosotros como organizaciones debemos de aprender a armar esquemas de trabajo donde no se ponga en riesgo el objetivo y el fin último de la empresa, que es hacer dinero, que es hacer negocio, pero sí donde podamos hacer esa integración de una manera muy inteligente, muy astuta, porque al final es una mano de obra que suma mucho.
Claro.
Esta generación se ha desarrollado mucho en la parte técnica, no tanto así en habilidades blandas, pero es gente que está expuesta a mucha información y que se mete a investigar, estudiar. Y además cambia constantemente. A lo mejor hoy son community managers y mañana quieren ser sembradores de lechugas orgánicas, australianas.
Sí.
Así funcionan ellos, sí. Porque van cambiando sus drivers. Entonces, como organización debemos de ser un poco más flexibles y buscar un equilibrio, porque al final los negocios requieren mucho de lo que hoy se gesta, pero también un poco de lo que viene. Y recordemos que esta generación ya está entrando en posiciones directivas.
Sí.
Los primeros millennials. Entonces, es una generación que, igual que la generación X, igual que los baby boomers, pues le quedan varias décadas. Entonces, o lo hacemos por convicción, o lo vamos a tener que hacer, como dicen por ahí, o te aclimatas o te aclichingas. Ajá. Entonces, sí es un tema bien, bien interesante. Y en resumen, con la parte de la NOM, pues eso viene a movernos las placas tectónicas a todos, obviamente, porque pues dices, no quiero que me multen. Pero lo primero es no entren en pánico, infórmense bien, léanlo muy bien. Para las empresas que cuentan con un equipo en un área jurídica o tengan algún abogado externo, siéntense con ellos a revisarlos. Es muy importante que también tengan conocimiento en materia laboral, porque cambia mucho. O sea, aparte nuestras leyes tienen ciertas lagunas donde puede ser a libre interpretación del abogado, libre interpretación de quien esté en ese momento por ejemplo, en conciliación, arbitraje, ¿no?
Sí.
Y también a libre interpretación del ser humano. Entonces, tenemos que cuidar el estar bien informados, número uno. Número dos es asegurarnos que las condiciones de la organización estén en regla, todo, formatos, documentos, todo aquello que involucra la NOM. De hecho, en la NOM es muy específica, donde te dice, en función del tamaño de la empresa, qué es lo que te van a evaluar. Y ya vienen incluso los cuestionarios, es información gratuita, la pueden descargar de internet, la googlean, y como es un tema que está muy, muy latente en este momento, hay mucha información. Después va a haber unidades de verificación. De hecho, nosotros como CRECE estamos trabajando en una certificación para hacer unidad de verificación, donde la unidad la vas a contactar y la unidad de verificación va a hacer esa aplicación de esa evaluación y te va a dar un diagnóstico. Pero no te esperes a que sea octubre. Velo trabajando ahora. Busca quien te ayude con el estudio de clima laboral. Si alguien no tiene algún consultor, con todo gusto nos pueden contactar a nosotros.
Perfecto, sí. Perdón, y aquí pondremos los datos de Jackie para quienes estén interesados la puedan contactar vía correo, vía las diferentes redes sociales que ella maneja.
Gracias. Ahí luego te paso una feria, no, no es cierto.
La del Puebla.
La del Puebla. Entonces, bueno, en conclusión, siempre van a venir situaciones que debemos manejar. La NOM es una de ellas. Lo importante es informarse bien, tomar acciones a tiempo. Y algo muy importante, y no lo digo con un sentido romántico, sino muy realista, debemos de ser más, no más, debemos de ser asertivos con el cuidado del personal. Hubo décadas atrás que nos enfocamos como empresas a la tecnología, a ser bien competitivos, a tener toda la tecnología de última gama, pero hoy requiere, en el mundo, las empresas requerimos también tener un enfoque a la parte humanística, porque tenemos un cambio. Entonces, sí, si nosotros descuidamos esa parte, nos convertimos en una empresa endeble en el tema del capital humano, porque ya no somos baby boomers tantos, ya no somos generación X, que de alguna manera sabíamos que teníamos que aguantar para llegar y crecer.
Sí, sí, sí. Era el camino.
Era el camino. Sabías que el camino empedrado lo tenías que vivir para después tener tu business card, para después tener tu tarjeta platinum, para después hacer mil cosas, bluffear y fanfarronear por ahí.
De farsantes, diría un amigo.
Para andar de farsante. Esta generación no, ¿por qué? Porque su interés no es quiero que me reconozcan.
Es tanto material, ¿no?
Así es. O que me den el anillo de los 30 años en una organización. Eso no le interesa. Ellos quieren un reconocimiento inmediato, quieren aprendizaje inmediato, pero sobre todo quieren que todas las áreas de su vida estén en balance. Uh-huh. Y nosotros como organizaciones, pues, no hemos trabajado propiamente orientados a ese camino.
Sí, digamos que las se ha cambiado de generaciones dentro de las empresas, hablando de los empleados, pero las empresas no han evolucionado conforme han evolucionado los empleados. Las empresas muchas veces siguen siendo, y más las empresas familiares, siguen trabajando como venían trabajando hace 30 años, ¿no? Y llegas a una empresa, oye, podemos implementar esta nueva manera de trabajar. No, ¿por qué? Porque así lo hacía mi abuelito, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a empujar a las empresas a evolucionar. Hay una empresa que ahorita se me viene a la mente, me imagino la ubica, Zappos, que es una empresa que vende zapatos en línea. De esto, de hecho, el CEO de la empresa tiene un libro y él habla de la felicidad dentro del trabajo. Y es muy interesante lo que ellos, como ellos trabajan. Quiero hablar un poquito de eso, pero nada más me gustaría cerrar el tema de la NOM 35. Pudiéramos decir entonces que el primer paso es hacer un diagnóstico de la empresa.
No te paniques. Primer paso, no te asustes, no te estreses, no te paniques. Segundo, infórmate de la NOM.
Bien.
Tercero, haz un estudio de clima laboral antes de que te caiga la unidad de verificación. Cuarto, haz un plan de trabajo, cómo vas a convertir esas áreas de oportunidad, que se suavicen, que incluso el personal reconozca que hubo cambios. Y cinco, que te asegures que todos los controles que te pueda pedir la unidad de verificación los tengas en orden.
Y todo esto, como comentas, es información que está en línea, es gratuita. Si, corrígeme, estoy mal, según yo, la dependencia o la secretaría que va a verificar todo esto es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Es correcto.
Entonces, por ahí pondremos también el enlace en la información del podcast para quien se interese, pues pueda dar clic en el enlace y pueda revisar esa información gratuita.
El nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenga sobre su persona, considero, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para poder llegar a donde cada uno de nosotros quiere llegar. Jackie nos platica cómo ella ha trabajado por 10 años y ha logrado un nivel de conciencia que ahora le ayuda a caminar, como ella dice, más ligera y le ayuda a tomar mejores decisiones.
Quiero dar un giro a la plática en el sentido de, y hablando del tema laboral y algo que también tiene que ver con la NOM 35. Tú hablas, o platicábamos ahorita, que hace 11 años tomaste una decisión de, en vez de emprender, dijiste, no, le voy a invertir tiempo a mi crecimiento profesional dentro de una empresa muy grande, en una ciudad muy grande, 10 veces más grande que Tijuana, para adquirir herramientas que me van a servir a futuro. Pero esa decisión la tomas porque tú eres una persona muy consciente. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de ser consciente de lo que haces. Por ahí un gran maestro que tengo, saludos al profesor Felipe, plantea la parte esta de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy, para estar consciente de quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Y hablo de la conciencia porque si como empresa te van a exigir que te preocupes por tu personal y su nivel de estrés y el estrés que le ocasiona el trabajo, creo que parte importante va a ser es definir los perfiles de los diferentes puestos para que desde que contrates a gente que tenga el perfil que tu empresa necesita y por ende sea menos propenso a estresarse. Pero para eso también necesitamos que esos entrevistados estén conscientes de qué es lo que quieren y quiénes son y hacia dónde van. Entonces yo presumo de decir gracias a Dios es lunes en vez de decir gracias a Dios es viernes, porque a mí me gusta mucho lo que hago y creo que tú eres de las... Conozco a otras personas que lo dicen, no, tenga is Monday, pero creo que tú también eres, pero porque eres consciente. ¿Cómo hacer? Y te pregunto esto porque tú eres coach y tú me has ayudado mucho a mí en esta parte. ¿Cómo ser consciente de quién eres para entonces poder tomar las mejores decisiones para ti? Alguna vez, un gran amigo, artista, hace años me llamó y estaba bien estresado y me dijo, carnal, vamos a echarnos una cheve. Estaba hasta la madre, el trabajo, bla, bla, bla. Y entre cheve y cheve me decía, es que yo no soy un burócrata. Él trabajaba para el gobierno en ese momento. Me decía, yo soy un pintor, yo soy un artista. Entonces le decía, güey, pues es que si eres un artista.
Qué frustrante, ¿no? Para él.
Sí, pero yo creo que mucho es cómo te la vendas a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú te vendes, en el caso de Mike, saludos Mike, decir, yo no soy un burócrata, o yo no soy un empleado, o yo no quiero estar en el gobierno o en cualquier empresa, yo soy un artista. Pues sí, pero en ese momento de su trayectoria, él era un artista que trabajaba de día para seguir en las tardes trabajando en su arte. Pues,
yo eso lo llamo, es ¿con qué decides pasarte la aspirina? ¿Con aceite de carro quemado? ¿O con una cerveza, una botella, una copita de vino, no? Tú decides cómo quieres que te sepa.
Okay.
O sea, la aspirina es la aspirina. pero tú eliges cómo quieres que te sepa, a rayos, o que digas, tengo un por qué, o un para qué.
Exacto, eso es lo que quería llegar, porque, y perdóname, carnal, que te use como ejemplo, pero eres uno de los ejemplos más claros que tengo de esto. Cuando él cambia de parecer o cambia la manera en que él mismo se hace el pitch de qué, quién es y qué está haciendo, dice, bueno, ahorita tengo que trabajar, porque tengo que pagar renta, tengo que pagar servicios, tengo que vivir.
Me corresponde.
Así es. Él empieza a trabajar o buscar opciones de cómo su arte convertirlo en su trabajo sin venderse como artista, porque luego también los artistas son unas divas y se preocupan mucho por esa parte. Entonces, decir, ¿cómo puedo seguir siendo artista pero generar los suficientes ingresos para no estar en un lugar que definitivamente no quiero estar? Entonces, él empieza a dar clases, él empieza a ir a algunos eventos donde lo reconocen por su trayectoria artística, sus obras empiezan a cotizar de mejor manera, entonces sus ingresos empiezan a cambiar de tal manera que ahorita él se dedica 100% a su arte, tanto a pintar como a dar clases, que es algo en lo que encontró satisfacción.
Ese es su superpoder, ¿no?
Ese es su superpoder, exacto. Entonces, muchas personas que yo conozco tienen muy buenos puestos, ganan muy bien, tienen muy buenas casas, muy buenos carros. En Facebook, su vida es
perfecta,
pero están súper estresados, pero porque yo creo que no se han vendido bien la idea a ellos. A lo mejor son basquetbolistas de corazón y como ya no juegan básquet, pues están frustrados, pero hey, el trabajo hay que verlo como un medio para tener las tardes libres o los fines de semana libres para compartir con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, y no verlo como que eso es lo que eres. Lo que haces día a día, hablando de trabajo, yo creo que no te hace quien eres. Si hablamos que eres un artista, un deportista, frustrado, como quieras. Si eres un profesionista, que eres un arquitecto, y te apasiona lo que haces, y lo haces todos los días, pues eres de los que, como yo dicen, gracias a Dios es lunes. Pero después de haber dicho todo eso, ¿cómo llegar a un nivel de conciencia donde dices, a ver, yo, Jackie, estoy parada aquí, quiero llegar a tal lado y esas aspirinas que me tengo que tomar, me las voy a tomar con el mejor vino para que no me sepan mal? O sea, ¿cómo ponerte tú en un buen lugar para poder salir adelante? Porque si dices que puedes, tienes razón. Y si dices que no puedes, también tienes razón. Entonces, ¿cómo terapearte tú para ponerte en una posición para poder ganar?
Mira, esta pregunta me parece súper interesante y muy acertada, Rafa, porque es una situación donde tú debes de estar dispuesto. Muchas veces, de la única persona que puedo hacerle a pedazos y tengo el derecho, la facultad y la autoridad, soy yo, de mí misma.
Okay.
Entonces, ¿cómo llegar a ese nivel de conciencia? Mucho es trabajar contigo, estar dispuesto a arrancarte los intestinos, el hígado, todo, y saber que te va a doler, porque vas a ser honesto contigo mismo.
Claro.
Y si eres una basura, debes de reconocer y decirte, pues sí, sí, soy una basura.
Claro.
Y aquí no estoy hablando del tema de pensamiento, sino de realmente descubrir quién eres. Todos en la vida tenemos un superpoder. Todos.
De acuerdo.
Para llegar a descubrirlo, tienes que saber para lo que no eres bueno, no eres capaz. ¿Ah? Y no estoy hablando de un tema intelectual, sino de habilidades. O no eres competente porque es algo que no has desarrollado, que no conoces y tal. Yo no creo que existan los genios. Yo creo que un ejemplo de Albert Einstein, que seguramente ahorita está descansando en no sé cuántos planos, hacia arriba o hacia abajo, pero es un cuate que sí, intelectualmente, su coeficiente pues es de los más altos conocidos,
sí,
hasta ahora, pero también fue un hombre que se enfocó y tenía muy claro para dónde iba y cuál era su objetivo. Estoy segura que él tenía sus ups y sus downs, todos los días, porque él estaba descubriendo todas las formas de cómo no hacer lo que quería llegar a hacer, ese objetivo. Entonces, ahí esa parte, pues, puedes tener un excelente coeficiente intelectual o un alto coeficiente intelectual, pero si no tienes la disciplina para orientar tus acciones a tu objetivo, pues estás pelos. Entonces, por eso digo que no existen los genios, sino personas enfocadas que aprovechan su potencial intelectual.
De acuerdo.
Entonces, uno es que tú realmente te conozcas, que tengas bien claro dónde vayas. Pero algo importante, y yo lo decía en el primer podcast, en el primer episodio de mi podcast, es que nosotros somos lo que pensamos.
¿Que se llama cómo?
En Mis Tacones. Y el episodio se llama Tú Eres Lo Que Piensas.
Está en Spotify, para quien la quiera escuchar.
Escúchenlo. Entonces, cuando tú eres consciente de quién eres, pues es mucho más sencillo, porque no te vas a vender piñas a ti mismo, ni te vas a plantear un escenario, un esquema donde definitivamente no es tuyo. Y no me refiero porque no lo puedas hacer, sino porque no estás situado en tu realidad.
Sí.
Te puedo decir, en mi caso, yo dejé prácticamente de trabajar en una empresa. Sigo siendo Godín, pero ahora Godín para mí. Pero yo dejé de ser Godín para alguna otra empresa. Y a mí me brincó el tema de emprender otra vez cuando estaba en la maestría. Estaba en el... llevaba como, no sé, 9, 10 materias ya. Y en una materia de desarrollo de negocios, presentamos un proyecto. Y en mi equipo les vendí la idea de que hiciéramos una empresa de consultoría. Les gustó, me apoyaron. Hicimos el proyecto, corrimos un test, hicimos un evento tal, porque había que llevar evidencias con el profesor. Entonces, llevamos evidencias, nos fue muy bien, la calificación se dio, pero ahí me conecté con eso que yo quería. Claro que tenía miedo, por supuesto que no estaba segura si la iba a poder armar o no, y no sabía cómo empezar, pero sabía que sí era algo que yo quería. Entonces, lo que hice fue empezar a entender cómo funcionaba ese negocio. En el camino va cambiando, hoy sigo cambiando después de un año de establecida la empresa. Sigo siendo la misma persona, pero con otros gadgets añadidos a mi superpoder. Pero como ser humano sigo siendo la misma persona. Y no lo digo como presunción, pero pues tú me conoces, ¿no? De cómo soy, o cómo sigo siendo ahora, ¿no? Entonces... y tener claro y plantearlo. Algo que da mucha flojera para algunas personas es ponerlo en papel, porque eso te aterriza muy bien y te dice, te da un mapa de qué es lo que requieres hacer. A lo mejor yo te puedo decir, a mí se me hace una súper buena idea poner un restaurante, y más porque aquí en Baja California tenemos cosas bien padres, y el tema gastronómico, pues tenemos excelente comida, y cualquiera que viene a Tijuana y prueba la comida dice, wow. Nunca me imaginé que en Tijuana, aparte de tequila, sexo y marihuana, hubiera buena cocina. ¿Sí?
Sí,
entonces,
sí.
Eso está increíble. Pero definitivamente yo no me veo...
¿En un restaurante?
Siendo dueña de un restaurante y sabiendo que voy a estar dedicando mucho tiempo. ¿Por qué?
Claro.
Porque dentro de la pirámide de resultados, hablando del principio de Oz, es que yo ya tengo una experiencia, que es la base de la pirámide. En mi experiencia, cuando yo tuve un café y lo troné, sé que eso no es algo que me hace feliz y me llena. Ajá. O sea, no, yo no estaría dispuesta a estar 24/7 literal para un restaurante, porque eso te demanda. Lo que hay atrás de un restaurante
sí,
abre a las 8 de la mañana. Están llegando la gente 7, 6 de la mañana cuando tienes una super operación. Y hay que asegurarte de controles de inventario, calidad de la comida. Hay muchas cosas implicadas.
Sí.
Que se ve muy bonito y con poses decir, oh, tengo un restaurante. Pero la realidad es que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y ahí está bien claro qué es lo que no quieres. Dos, sí prepararte. Siempre buscando ser el mejor en lo que haces. No por otros, sino por ti mismo.
Sí.
Porque en esa medida el resultado se va a dar. Si tú pules tus competencias, si te enfocas a ser mejor, hacerte llegar de un equipo, tener las herramientas, y no a los primeros 10 pesos que ya te cayó de un ingreso, te vayas a Fashion Valley a quererte comprar una Louis Vuitton o comprarte unos Prada. O sea, no funciona así.
Una Mercedes Benz o así.
O una Mercedes, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que debes de cuidar y poner en un balance, ¿no?
Claro.
Y digo, a mí me da mucha risa porque una anécdota, alguien me decía, oye, ¿y qué onda? Pues veo que ya llevas un año, ¿y cómo te he dicho? Bien. Digo, creciendo, mucho que aprender, tal. Pues a veces creemos que, o hay una interpretación en general que dicen, oye, no, pues ya ganó su lana, se va a ir de compras. Lo primero que piensas como empresario es, ¿en dónde le voy a invertir para automatizar procesos para generar más dinero? No estás pensando en comprarte, digo, ahorita no me ven, pero literal vengo en guarache cómodo a grabar este podcast, porque mi driver son otras cuestiones de ahora, ¿no?
Sí, claro.
Y esa parte de conciencia, ¿por qué menciono todo esto? Es porque estoy consciente de lo que realmente quiero. Y mi objetivo es hacer que el negocio crezca, generar más empleos, apoyar a más negocios. Y si quiero eso, pues yo no puedo enfocarme en, tengo 3 pesos, me los voy a gastar a Fashion Valley.
Sí.
Es, estos 3 pesos, ¿dónde los pongo para que produzca? ¿Y dónde van a producir? En un software, en una certificación, en capacitación para mi gente, en darles buenas condiciones, en eso sí. O invertirle, tú sabes, tiempo y las cosas que quieres. Ahora que estoy trabajando, preparando mi libro, el primer libro que voy a publicar, pues obviamente son horas en las que inviertes horas de sueño para dedicárselo al libro, porque el negocio tiene que funcionar, hay citas con clientes, hay entrenamientos que dar. Entonces, pues eso es parte de tu vida. ¿Qué es lo que permite que fluyas y que lo hagas? Es que estás bien consciente y bien claro de quién eres, de lo que eres capaz y hacia dónde vas. La única manera de generar ese nivel de conciencia es haciéndote pedazos tú solo, entendiendo bien, conociéndote, pero no evadiendo. ¿Y cómo es no evadir? A ver, cuando te haces esa gran pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero emprender? Sí, sí quiero emprender. ¿Y cómo me veo? Pero si te vendes la idea de que no necesitas hacer mucho, que por el hecho de ya tener la idea de emprender lo vas a hacer, pues estás frito, la mente. Así no funcionan las cosas.
Yo creo que ahí, al menos desde mi punto de vista, hay un indicador que te puede decir si has tenido o no has tenido esa plática contigo mismo de para conocerte y tener ese nivel de conciencia. Y al menos a mí me pasó, yo tuve un tiempo donde en ningún momento del día estaba solo o sin hacer algo. Por ejemplo, mis niños se quedaban con su mamá y yo me iba con mis amigos o algo, me inventaba. El chiste es que nunca estaba solo.
Evasión total.
Evasión total. Con el paso del tiempo me di cuenta que lo hacía porque no quería tener ese momento conmigo solo.
Esa conversación.
Porque sabía que no me iba a gustar lo que iba a encontrar, ¿no? Todavía hay temas por resolver, pero ya lo he hecho, ya disfruto esos momentos solo donde de repente tienes la tele prendida, pero en realidad no la estás viendo porque yo me encuentro a mí mismo platicando conmigo mismo y diciendo, a ver, güey, esta decisión que tomaste no fue la más correcta, o esto que dejaste de hacer una tontería porque lo tenías que haber hecho, de tal manera, y hablando de accountability, que es de que ese accountability sea contigo mismo.
Claro.
Entonces, pero te digo, no sé en realidad los pasos tal cual como ya aquí los está platicando, pero algo que sí pueden identificar, si ustedes hacen una introspección y en ningún momento están con ustedes mismos, quiere decir, al menos así me pasó a mí, que están evitando tener esa plática con ustedes mismos, y es el paso número uno.
Te voy a decir 5 indicadores de que le estás sacando al parche, como dicen, para conocerte a ti mismo. Primero, evitas momentos de estar contigo mismo, es decir, solo. 2, buscas, en el caso de las de hombres o mujeres, buscas estar acompañado siempre con una pareja. Terminas una relación, arrancas otra. Y no estamos hablando de promiscuidad, estamos hablando de que tienes una codependencia emocional muy fuerte. 3, eres una persona que no le gusta hablar de sí mismo, no le gusta hablar de sus problemas. En cuanto hay una situación, busca algo, un paliativo para distraer su mente y evita las confrontaciones. Este es el 3er punto. El 4er punto es que busca en la medida de lo posible hacer cosas sumamente indulgentes. Es decir, no enfoca su mente, su cerebro a mejorar las cosas que puede mejorar. busca lo que le haga sentir placer. Uh-huh. Y puede ser de placer a través del alimento, a través de los viajes, a través de las compras. El comprador compulsivo, el comedor compulsivo, generalmente están evitando enfrentar algún problema. Y el último, y que no por ello es menos importante, pues también es esa manera tan divertida de venderte las ideas. Te gusta interpretar las cosas de una manera que te haga sentir cómodo.
Justificas, ¿no?
Te justificas. Entonces, esos son, diría, los 5 indicadores que nos pueden decir cuando alguien esté evadiendo el camino a serte consciente. Y muchas personas de repente me dicen, es que conciencia es como una onda zen acá, que te conectas con la energía. Ese es otro tema.
Sí, yo desde el punto de vista, y lo trabajé mucho gracias a algunos maestros que tengo por ahí, y últimamente gracias a Jackie, porque es la que me aterriza cuando de repente le hablo, negrita, ¿qué hago con esto? Y me dice, a ver, no te hagas tonto. Y primero platique contigo mismo, ¿no? Y decide qué es lo que quieres. A mí sí, el estar consciente de qué quiero me ha ayudado mucho a decir no a muchas cosas que a veces no sabemos cómo decir que no. A compañías, hablando de compañías me refiero a amistades, vamos a pistear, y no es que sea malo pistear, ¿no? Sino que ahorita yo no estoy en un momento donde quiera estar pisteando. Disfruto la cheve, disfruto un buen vino.
Pusiste un super ejemplo, Rafa, fíjate. Socialmente, a veces no tienes ganas de, estigo, hablando de convivencias, que de repente te invitan que la carne asada, ¿qué tal? Te sientes tan comprometido,
sí,
que dices que sí, aunque no tengas ganas. Pero eso es faltarte al respeto y obligarte a hacer algo que no quieres. Desde ahí es, bueno, no quiero hacerle caso a lo que estoy sintiendo, a lo que siente mi cuerpo, mi cerebro, mis emociones. Y eso es crucial. A eso me refiero cuando digo es arrancarte el hígado, porque es hacerte dueño de lo que está pasando contigo, con tu vida, con tu cuerpo. Entonces, no está padre. O sea, y también vamos por la parte indulgente. Yo hay ocasiones en las que digo, necesito, el viernes te contaba, pasé una situación estresante y yo dije, necesito comfort food. Algo que me haga sentir bien, porque traigo este tema que se está resolviendo, que en este momento yo humanamente no puedo hacer absolutamente nada. Quien lo tiene que hacer ya lo está haciendo. Pero lo que sí yo requiero en este momento es tener mi cerebro frío, enfocado, y como lo necesito, voy a agarrar este elemento llamado comfort food, que aparte ya era hora de comida, como rico, me concentro, aplico el mindfulness, que es estar en el momento presente y atención plena a mis alimentos, y eso me va a ayudar a que baje la tensión en mi cerebro, porque una cosa ya se está atendiendo, ahora yo requiero alimentarme con algo positivo. Pero porque esto no se logra de la noche a la mañana, llevo muchos años, podría decirte que alrededor de unos 10 años trabajando en esto, y aún siento y sé que falta mucho camino por recorrer, pero hoy yo estoy completamente en sintonía, soy muy clara con lo que siento, soy muy responsable con mi actual hacia mí y hacia los demás, y eso me hace caminar muy ligera, pero también me permite tener mi mente muy despierta para tomar acciones bien acertadas en mi negocio.
Estás enfocada, pues.
Estoy muy enfocada.
Estás enfocada 100%. Yo hay algo que también admiro de ti, que es el tema del desapego, porque eso yo creo que también es clave en el tema del estrés en cuanto a las empresas y esto de la NOM 35. Sí, es responsabilidad de la empresa, como empresa, tener todas estas herramientas para que el empleado no se estrese, pero también es mucho trabajo de cada quien, de trabajar ese desapego. Pues yo ya hice lo que está en mis manos, lo hice con lo mejor de mis habilidades y no puedo hacer más, pues entonces de tal manera que no te lo lleves a casa, porque dentro de lo que estaba escuchando, el tema este de la NOM 35, mucho lo que se va a medir es qué tanto se lleva el empleado a su casa, de tal manera que le afecte en la convivencia familiar. Entonces, Pero si no tienes ese desapego, pues te lo llevas a tu casa, te lo llevas al gimnasio, te lo llevas a todo.
Y ahí no es bronca de la empresa.
Ahí no es bronca de la empresa.
O sea, esas son de las cosas de pronto un poco absurdas y son las lagunas que existen en las normas.
Sí.
Que dices, es que ¿cómo la empresa va a ser responsable?
De que el vato se clave con un tema y no deje pensar en él.
Sí, exactamente. De que no aprenda a controlar sus emociones, a manejar sus emociones, pues ahí está cañón.
Sí. Y aquí, esta plática pudiera continuar como varias horas. Los quiero invitar a que busquen en Mis Tacones, es el podcast de Jackie. De alguna manera va dirigido a empoderar a las mujeres. Sin embargo, digo, yo ya escuché el primero y no soy mujer. Y la verdad me sirvió mucho, me gustó mucho porque habla mucho de estos temas. Jackie, como ya comentó ahorita, tiene 10 años trabajando en estos temas, los tiene muy desarrollados. Yo aprendo mucho de ella cada vez que tengo una duda, cada vez que se me ocurre algo y le pregunto estos temas. Pero pues no podemos seguir 3 horas aquí, ¿no? Entonces, por favor.
¿Cuánto llevamos ya en el podcast?
Ya llevamos, a ver, ¿qué dice la cuchita esta? Una hora.
Una hora, bueno.
Una hora exacta. Estamos bien. Pero los invito en Spotify y otras plataformas de podcast que busquen en Mis Tacones. Por ahí vamos a dejar el link al podcast de Jackie. Y tengo unas preguntas con las que quiero cerrar con mis mentores e invitados.
Okay.
La primera es, ¿cuál es tu superpoder? Si tuvieras que, y yo sé que tú lo sabes porque tú haces mucha introspección, si te tuvieras que ver hacia adentro y decir de todo lo que hago y de todo lo que me gusta hacer, este es mi superpoder.
El don de la palabra.
Right.
Ese es mi superpoder.
Sí. Sí. ¿Por qué?
Porque, fíjate que curiosamente, cuando era niña, tuve una experiencia con mi familia, el esposo, ahí se cayó todo el ruido del
bebé. Sí.
el esposo de mi abuela, que no es obviamente mi abuelo, en algún momento, no recuerdo si me regañó, me llamó la atención, así. Yo tenía 5 años. O sea, era una era mucho más bajito de lo que soy ahora.
Sí.
Entonces recuerdo que él me llamó la atención y yo, en ese momento, puberta de 5 años, me levanté como si fuera un adulto y le dije, perdón. Usted no tiene el derecho, fíjate nada más las palabras, el derecho ni la autoridad para regañarme porque usted no es mi abuelo. Entonces, claro que yo recibí en aquella época un así de manotazo, cállate.
Fregadazo entre ceja y...
Claro. Años después, y las evidencias, la vida, el trabajo, gente, me decían, es que cuando platico contigo... Me siento escuchado, es como un espacio tranquilo. De verdad, tu manera de comunicarte es asertiva y es objetiva. O sea, podemos ser muy buenos amigos y por dentro emocionalmente harías lo que fuera. Echamos a alguien a la cajuela, vamos y lo tiramos a la presa. Pero sabes muy bien dividir entre lo correcto, entre lo objetivo, la parte emocional te sesga. Entonces esa parte yo no estaba consciente de esa capacidad. Con el paso de los años lo fui descubriendo y dije, sí, definitivamente soy una mujer con una escucha muy atenta con las personas. Como todos, tengo mis resbalones y en algún momento no estoy atenta al 100% y dejo aplicar el mindfulness, que es a lo que me encanta, pero también sé que tengo ese don de la palabra. Y por algo la vida me ha llevado acá a ser hoy speaker, a ser blogger, a tener un programa de radio.
A dar clases en una universidad
y dar capacitación y consultoría. Entonces, pocas veces nos enseñan a reconocernos y a decir, yo soy muy buena o muy bueno para esto. Entonces, hoy te puedo decir con humildad, con respeto, para quienes nos escuchan, para ti, pero sobre todo para mí, que sí. Que mi superpoder es el don de la palabra.
Chingón. Chingón. Yo la verdad creo que hay muchos, cuando nos preguntan qué sabes hacer, o qué es lo mejor que haces, nos trabamos. Y yo creo que lo que acabas de decir te lo da ese nivel de conciencia que tienes. Y por ese mismo nivel de conciencia, y como eres ser humano, pues todo ser humano tiene su superpoder, pero todos tenemos esas áreas de oportunidad. Me gustaría que nos compartieras un área de oportunidad, ya sea la más grande o la prioritaria para ti, la cual estás atacando o estás por atacar, de tal manera que crezcas como persona.
Mira, hay varias, pero te puedo decir tres muy claras en las que yo estoy trabajando. Como desde niña yo crecí con una mentalidad independiente, incluso mi padre, que lo amo y le agradezco tanto que me hiciera independiente. Yo me acuerdo que tenía como 7, 8 años y mi papá me decía, ven, te voy a enseñar cómo se cambia el aceite del carro, te voy a enseñar cómo se cambia la llanta, te voy a enseñar dónde puedes identificar los puntos principales de seguridad de un auto para que, independientemente que tú te cases o seas millonario y tengas un chofer o no quieras manejar y tengas transporte que te lleve o te vayas en taxi, tú tengas bien claro qué cosas debes de cuidar si tú estás manejando un vehículo. Entonces, eso me da, uno, me resta el miedo, dos, no me hace dependiente de una persona, y no me refiero a un hombre, sino de alguien más. Y tres, me enseña a cuidarme a mí misma, a ser responsable, que si yo conduzco un vehículo, pues no nada más estoy pensando que le tengo que poner gasolina o no.
Claro.
O sea, ¿sabes? Entonces, esa parte se la agradezco mucho a mi padre y mi madre también, que me hicieron muy independiente. Entonces, en mi tema de área de oportunidades, que me hice tan independiente que yo ya estoy como un auto automático, me manejo sola. Entonces, yo ya sé perfectamente a dónde voy. Mi vida está tan integrada, tan completa en muchos sentidos, que en ocasiones no permito recibir ayuda y no lo hago con dolo. Entonces, una área de oportunidades que a veces también como ser humano debes de darte esa oportunidad de recibir o dejarte apoyar con alguien más, ¿no? Y no me estoy refiriendo solo en cuestiones de pareja, me refiero en general, porque para mí es bien fácil de repente decir, un clavo, voy a colgar un cuadro, saco el taladro, hago el agujero, pongo un taquete, busco el tornillo, aseguro tal y ya lo cuelgo. Es un trabajo muy lo tenemos malamente etiquetado como muy varonil, pero a veces pues está padre. Y yo estoy trabajando en eso ahorita que me mudé de casa, donde dije, sé que lo puedo hacer, tengo la fuerza, pero voy a pedir apoyo con mi papá. Mi papá le encanta, entonces también esa parte ha sido bien padre, el poderme
compartir
eso con mi papá, pero dejándome ayudar también, ¿no? Eso te puedo decir que es como una de... A nivel de conocimientos, aunque me encantan los números, soy buena para leer números, me encanta la estadística y soy muy buena para la parte estratégica cuando analizo lo que encuentro. A nivel de negocios, quiero trabajar mucho en la parte financiera porque traigo proyectos donde quiero invertir. Entonces, digamos que hoy, si no quisiera invertir, pues no sería un área de oportunidad porque no es mi enfoque. Pero como sí pretendo hacerlo, yo lo pongo en un contexto de área de oportunidad para que mi enfoque y mi disciplina se vayan hacia ese punto.
Pues, como te decía, yo creo que estas áreas de oportunidad las tienes bien identificadas, que tienes una plática continua contigo mismo, y eso es la verdad de admirarse. Ya por último, hay un agradecimiento cuando en los Oscars, que al menos yo soy fan, ¿no? Yo me gustan mucho las películas y anualmente veo los Oscars. Cuando sube el galardonado, recoge su estatuilla, da ese agradecimiento a las personas que más quieren, ¿no? Y primero empiezan, quiero agradecer a la academia, por eso esta pregunta le puse agradecimiento a la academia. Poniéndote en ese momento donde ya estás donde querías estar, digo que yo te considero exitosa porque aún, y cuando no has llegado donde quieres estar todavía, lo estás logrando, has tenido muchos logros en este año ya de has de cumplir con crece. Yo te considero exitosa, entonces tu agradecimiento a la academia, ¿cuál sería? ¿A quién le agradecerías por esto que has logrado?
Ay, me sentí como en los Óscares y como la taza de café estaba ahí.
<Es dorada. risa>
Bueno, el primero es para mí. El primer agradecimiento es para mí porque me he dado ese permiso de amarme, de respetarme, de ser un ser humano congruente, de aceptar mis equivocaciones, de trabajar en mis fallas, pero también de reconocer mi superpoder. Y eso, pues no ser un agente contaminante, sí ser alguien que suma en la vida de los demás, y si en algún momento sé que no sumo, me retiro, porque esa es para mí una política importante. Segundo, a mis padres, porque evidentemente ellos me dieron la vida y son mis coach de vida, son mi soporte, son mi apoyo, son un motor para mí, y porque llevo una extraordinaria relación con ellos y porque los tengo con vida y los puedo disfrutar plenamente. Mi hermano, que aparte de ser mi hermano, es un gran amigo que me apoya y que es reservado, pero es alguien que cuando ha habido momentos de decisiones importantes en mi vida, él ha estado ahí. Y si he tenido en algún momento una duda para dar el paso, él me ha dado una patada en el trasero y me dice, ve. Entonces, pues él es, forma una parte esencial también en cómo me ha aventado retos importantes, ¿no? Afortunadamente, en estos años que regresé a Tijuana, pues he tenido amigos muy queridos que han estado presentes en este proceso de evolución en el que me encuentro. Entre ellos estás tú.
Gracias.
Y como te lo digo, y aunque siempre te ríes, y ya sabes lo que te voy a decir, mi sensei.
Gracias.
Gracias porque hemos compartido cosas muy divertidas. Sí. Y somos amigos de hace 20 años. Pero en estos últimos años, nuestra amistad ha tenido un acercamiento muy bonito,
sí,
sumamente bendecido. Y ahora sí, como dicen, en las buenas y en las no tan buenas. Entonces, esa parte te lo agradezco mucho, porque a veces nos marcamos súper temprano, súper tarde, y nos damos muchas ideas y nos motivamos y nos empujamos. Y este podcast, pues, fue tu idea. Y dijimos, bueno, si tú lo comentaste, si en Monterrey, Gus, Maurice, y otros tantos, la banda Monterrey, que está haciendo cosas muy padres,
sí,
¿por qué no hacerlo en Tijuana? Entonces, cuando arrancamos todo esto, y tú te aventaste y dije, claro, vamos tú. Ajá, entonces, gracias a ti. Roberto Fernández, que es un gran, gran amigo, que tú lo conoces.
Saludos a Robert.
Que lo adoro, así, eres un excelente chef. Pero un gran amigo, un gran ser humano, que también ha sido un maestro para mí en muchas cosas y que fue parte importante de soporte moral cuando yo decidí emprender.
Sí.
Y él me decía, tú eres una maldita llena. Entonces, ve por eso, no le temas, no le tengas miedo, aviéntate al mar abierto. Y él fue una especie de tiburón en mi pecera, me estaba mordiendo la cola para que ya me independizara, y me dice, ¿por qué? Si yo puedo ver lo que eres y lo que vas a llegar a ser, ¿por qué no lo ves tú? Entonces, eso también fue para mí hacer un análisis, y dije, ¡ay, conmigo! ¿En qué momento me perdí?
Sí.
Y bueno, yo sé que tengo, como dicen también, ¿no?
En la academia.
Tengo mucha gente más a quien agradecer. Y obviamente, a Dios, pongámosle un nombre que le quiera poner cada culto religioso, que todos los cultos religiosos los respeto y me encanta conocerlos. Así que también un agradecimiento ahí arriba, porque es una fuerza no tangible, pero sí interior muy grande, que cuando ya no, en algún momento sientes que no tienes nada más de que agarrarte, esa fe de la cual te agarras y te da una paz interior y una tranquilidad muy grande.
Sí. Pues Jackie, ya llevamos más de una hora ¿sí? Y esto está buenísimo, y muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento en el tema este de la NOM 35. Que esto espero la verdad le sirva a muchos empresarios en Tijuana de todos los tamaños, porque definitivamente es algo a lo que hay que poner atención. Jackie trabaja con diferentes tamaños de empresas, está trabajando con la industria maquiladora, con algunos nombres muy muy grandes a nivel mundial. Entonces, para quien quiera platicar contigo, una asesoría, una consultoría, ¿en dónde te pueden encontrar? Tu página en internet. Tu correo, porfa.
Claro que sí. La página de internet, el sitio web es crece.com.mx. La segunda es S, la primera es C, la segunda S. con el mismo nombre, Crece, nos van a encontrar en Facebook, en Instagram, y mi correo, para que no se las voy a complicar tanto, es info@crece.com.mx. Ahí, esa cuenta de correo la atiende mi asistente, que es una extraordinaria persona, y pues ahí nos pueden mandar mensaje, o en mi teléfono me pueden localizar en el 664-389-5357.
Pues yo aquí no me queda más que agradecerte muchísimas gracias. Esto fue bien divertido, mucho más de lo que pensé. Gracias por compartir conmigo este experimento, y pues gracias a los que nos escuchan, así sea uno o un millón, muchísimas gracias. Esperamos, la verdad, que el contenido aquí compartido pues les ayude en algo. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Saludos hasta Monterrey. Diego Barrazas de Dementes, tú me inspiraste a hacer esto. Gracias.
Como ya escucharon, este episodio fue muy enriquecedor. Se tocaron varios temas, y si les interesa seguir conociendo estos temas, busquen el podcast de Jackie, que se llama En Mis Tacones. Está en Spotify, debe estar en Apple Podcast. Dejaré el enlace para que puedan seguirla. Gracias, y nos escuchamos en el próximo episodio de Mentores con Rafa Ibarra.